Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, martes 8 de octubre. Más inteligencia, menos guerra. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la estrategia de seguridad para su gobierno, garantizó que no volverá a la guerra contra el crimen organizado desatada por Felipe Calderón.
Lo primero que es muy importante es, no va a regresar la guerra contra el narco de Calderón. No buscamos ejecuciones extrajudiciales, que era lo que ocurría. Nosotros, ¿qué vamos a usar? Prevención, atención a las causas, inteligencia y presencia en esta estrategia de cuatro ejes.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó los cuatro ejes de la estrategia de seguridad del gobierno.
El primero es atención a las causas. El segundo eje, la consolidación de la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, es sumamente importante. El tercer eje es el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación. El cuarto eje de nuestra estrategia es la coordinación. La seguridad es un problema que requiere de una responsabilidad compartida y una respuesta unificada.
Habría salido sin escolta. Sobre el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el edil iba a una reunión, que iba solo el día de su muerte, que no solicitó al gobierno protección.
Se va rumbo a Petaquillas en su camioneta, sin escoltas, sin chofer. Sabemos que iba a una reunión específica. No iba acompañado, se pierde comunicación en una comunidad y posteriormente se realiza el hallazgo ya del cuerpo sin vida. En este caso, de la persona referida no había ninguna solicitud de seguridad hacia Guardia Nacional o a la Secretaría de Seguridad.
Omar García Harfuch y el resto del Gabinete de Seguridad Federal están en Culiacán, en Sinaloa, atienden la ola de violencia que mañana, miércoles 9 de octubre, cumple ya un mes. Relevo en migración. La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que el gobernador de Puebla, Sergio Salomón, será el nuevo comisionado del Instituto Nacional de Migración. Sustituirá a Francisco Garduño a partir del mes de diciembre.
Quien va a ocupar el puesto del Instituto Nacional de Migración es el actual gobernador de Puebla, Sergio Salomón. El cambio de gobierno en el caso de Puebla es hasta principios de diciembre. Ya él se está involucrando. Y en lo que viene la transición se queda Francisco Garduño para no romper el trabajo que se está haciendo.
Y ya se hablan, porque hoy, tras la sesión solemne por el bicentenario de la instauración del Senado de la República, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, se reunió en privado con el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, con Gerardo Fernández Noroña. El senador informó que existe un acuerdo para retomar el diálogo entre los representantes de los tres poderes de la Unión.
Hay un acuerdo de, aún en las condiciones más difíciles, mantener el diálogo. Este es el acuerdo central, inicial, y de ahí hacia adelante todo lo que podamos construir me parece que será muy positivo.
Gane quien gane en Estados Unidos, habrá relación bilateral. El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, asegura que el gobierno está preparado para darle continuidad a la relación con los Estados Unidos, gane Kamala Harris o Donald Trump en las elecciones de noviembre.
Estamos preparados para cualquiera de los dos escenarios que puedan surgir como resultado de esa elección. Evidentemente, como lo ha planteado en reiteradas ocasiones la presidenta Sheinbaum, nosotros somos muy respetuosos de los procesos electorales que tienen allá y necesitamos estar preparados.
Gerardo Pisarello, diputado del Partido Español de Izquierda Sumar, pide a la Casa Real al presidente de España que aprovechen el 12 de octubre para ofrecer disculpas a México.
El 12 de octubre es una ocasión propicia para hacerlo, para reconocer los crímenes del pasado y para trazar un nunca más al colonialismo y al racismo, para abandonar la soberbia y poner por delante los lazos de amistad, de respeto, que nos unen a millones de mujeres y hombres del otro lado del océano.
Esto y más, regresando a una pausa. No se vaya. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Martes, ¿cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Diego Tufiño, del oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y con tu reporte vial. Muy buenas tardes, oficial.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan, y a todo el auditorio de Radio Fórmula. Es un placer informarle la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. Iniciamos con circuito interior, el cual mantiene carga que no deja de avanzar para quien deja atrás el eje 3 Poniente y se dirige hacia la avenida San Cosme. Anillo periférico con incremento al aforo vehicular de avenida Observatorio con dirección hacia la calzada Legaria. Calzada de Tlalpan con buen avance del eje 6 Sur con dirección hacia viaducto Miguel Alemán. Paseo de la Reforma mantiene ligeros asentamientos al cruce con semáforos para quien deja atrás la avenida Hidalgo y se dirige hacia el eje 1 Norte. Finalizamos con Calzada Ignacio Zaragoza, la cual mantiene muy buen desplazamiento para quien deja atrás el Puente de la Concordia y se dirige hacia el Metro Tepalcates. Y le recordamos que el día de mañana no circulan los vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y holograma 2. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, oficial. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la capital del país. Esta mañana en la conferencia mañanera, en la conferencia del pueblo, la presidenta de nuestro país y el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, presentaron los cuatro ejes de la estrategia de seguridad del gobierno federal con la que se busca regresar la paz y la tranquilidad a zonas en donde se está generando violencia. Israel Aldave, tú ahí estabas. Muy buenos días. Qué gusto saludarte. Me enlazo con tu reporte. Buenas tardes.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Y justamente para enfrentar el principal desafío que enfrenta nuestro país, el de la inseguridad, hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó, Juan, tú lo adelantabas, la presentación de la estrategia de seguridad para consolidar la paz y la tranquilidad en todo el territorio nacional. Tiene, Juan, como objetivo la disminución de los homicidios dolosos y de delitos de alto impacto, como el secuestro, la extorsión, el robo con violencia y también el robo en carreteras, además de la detención de generadores de violencia y cabecillas de los grupos delincuenciales. Esto a través, Juan, de atender las causas que justamente pues generan la violencia, consolidar a la Guardia Nacional, fortalecer las labores de inteligencia y de coordinación institucional. La mandataria mexicana dejó en claro, Juan, que este planteamiento no representa el regreso de la guerra que declaró en su momento el expresidente Felipe Calderón. Así lo dijo.
Lo primero que es muy importante es, no va a regresar la guerra contra el narco de Calderón. No buscamos ejecuciones extrajudiciales, que era lo que ocurría. Nosotros, ¿qué vamos a usar? Prevención, atención a las causas e inteligencia.
El secretario de Seguridad, Juan Omar García Harfuch, detalló los alcances de cada eje. En el primero dijo que se va a buscar generar oportunidades de desarrollo para que los jóvenes principalmente no caigan en las redes criminales y mucho menos en las adicciones. En el fortalecimiento de las labores de inteligencia, anunció Juan la creación de la subsecretaría que se va a encargar de lo siguiente. Él mismo le explica.
Para incrementar las acciones en materia de inteligencia, se creará la subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial dentro de la Secretaría de Seguridad, que contará con las capacidades y herramientas tecnológicas para identificar redes criminales. Esta subsecretaría se reforzará con analistas, investigadores de campo, investigadores de gabinete y especialistas técnicos que traduzcan la inteligencia recabada en campo por distintas instituciones en elementos que garanticen la solidez de las carpetas de investigación.
En lo que toca, Juan, a la colaboración institucional, destacó el trabajo que van a tener tanto la Fiscalía General de la República con la de los estados, principalmente en lo que tiene que ver a la persecución de delitos y también en órdenes de aprehensión en contra de los delincuentes. En torno al fortalecimiento de la Guardia Nacional, Omar García Harfuch dejó en claro cuál es el papel de esta corporación policíaca.
Hay cientos de comunidades en nuestro país que viven en una realidad diferente a varias ciudades de la Ciudad de México, que lo único que tienen al día de hoy es al Ejército y a la Marina para ir en su auxilio y ayuda de la población. Hay familias que hoy no tienen acceso a policías municipales confiables o a policías estatales totalmente fortalecidas. Ahí es donde la Guardia Nacional jugará un papel importante.
Ahí está, Juan, en estos puntos conflictivos de nuestro país estará presente la Guardia Nacional. También se informó que las dependencias del gobierno, todas ellas tendrán una labor fundamental en esta estrategia. Por ejemplo, la Secretaría de Gobernación y todos sus funcionarios se van a enfocar en el estado de Guanajuato y la Secretaría de Turismo en el estado de Guerrero. En otro tema, Juan, se fue cuestionado Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en torno a las investigaciones del asesinato del que fuera alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos. Esto dijo.
Lo que sabemos es, digo, obviamente no podemos mencionar todo por la propia secrecía de la investigación, pero el alcalde iba a acudir a Petaquillas a una reunión solo. Él sale de Chilpancingo y se va rumbo a Petaquillas en su camioneta, sin escoltas, sin chofer. Sabemos que iba a una reunión específica. No iba acompañado, se pierde comunicación en una comunidad y posteriormente se encuentra el hallazgo horas más tarde. Se realiza el hallazgo ya del cuerpo sin vida del alcalde.
Ahí está, Juan, escuchamos el señor Alejandro Arcos, iba sin chofer, sin escolta, a bordo de su camioneta y a reunirse con unas personas no identificadas hasta el momento en esta comunidad cercana a Chilpancingo, la comunidad de Petaquilla. Así, Juan, parte de los temas que hoy se abordaron en la conferencia de prensa del pueblo, en donde hoy también la presidenta de la República dio a conocer quién será el nuevo comisionado del Instituto Nacional de Migración.
Quien va a ocupar el puesto del Instituto Nacional de Migración es el actual gobernador de Puebla, Sergio Salomón, lo anuncio de una vez. Él sale en diciembre, el cambio de gobierno en el caso de Puebla es hasta principios de diciembre. Ya él se está involucrando y en lo que viene la transición se queda Francisco Garduño para no romper el trabajo que se está haciendo. Y ya en diciembre tomaría Sergio Salomón este puesto.
Ahí está, Juan, aparte de los temas más importantes que hoy destacó la presidenta de México en la conferencia de prensa de esta mañana.
Muchísimas gracias, Israel. Te mando un abrazo y estamos en comunicación y pendientes.
A sus órdenes, como siempre, Juan. Buenas tardes.
También en la conferencia mañanera del pueblo, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que se trasladaría al estado de Sinaloa junto con el general secretario de la Defensa y ahí se reunirían con el gobernador Rocha Moya para avanzar en la estrategia para pacificar al estado. Felicitos, Trujillo, me enlazo contigo a Sinaloa, donde esta tarde, por cierto, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, hizo un recorrido a pie, acompañó al secretario de la Defensa en calles de Culiacán, además en una zona muy caliente, y no fue para nada un alarde, es muy simbólico lo que hizo Omar García Harfuch el día de hoy.
Así es, Juan, muy buenas tardes. Llegó eso de las 12:30 horas de Sinaloa, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, acompañado del secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, llegó a las instalaciones de la base aérea militar número 10, ubicadas en el Aeropuerto Internacional de Culiacán. 12:30, pues sale en un vehículo Jeep Cherokee, color plata, con un contingente enorme de elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional. Circula por el libramiento Benito Juárez, la costerita, aquí cada rato. Y seguido te comento que por ahí pues hay siempre pues una serie de cuerpos localizados, asesinados. Ahí por ahí le dio este convoy. Y en uno de los videos que grabaron uno de los vecinos, fue en el sector de la colonia Las Quintas, es un sector residencial aquí en Culiacán, muy cerca de las instalaciones de la novena zona militar, en donde posteriormente inició una reunión entre estos titulares, y 50 minutos después se incorporó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien luego de permanecer una hora en esta reunión, 10 minutos antes de las 4 de la tarde, ya salió, habló con los medios de comunicación para dar a conocer parte de los resultados que se llevaron a cabo en esta reunión, la cual se centró en evaluar los resultados de los operativos de seguridad implementados en las regiones centro y sur del estado. Lo más golpeado pues ha sido acá la región centro de Sinaloa. Uno de los principales acuerdos alcanzados fue el refuerzo de la presencia de efectivos de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Especiales en Sinaloa, que van a venir de otros estados para reforzar acá la seguridad en Culiacán. Y esto con la finalidad de fortalecer la seguridad en los municipios más vulnerables y que se retomen también la vigilancia en centros educativos, en lugares de esparcimiento, pues ahora en los lugares.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help, you save. While supplies last, selection varies by location.
De la población pues quiere acudir como siempre lo había hecho, aunque no se precisó la cantidad exacta de elementos que van a llegar en esta semana. El gobernador señaló que estas acciones buscan atacar objetivos específicos también mediante labores de inteligencia. De hecho, enfatizó la importancia en la discreción de las operaciones de inteligencia. Hay perfiles de los objetivos que no pueden ser revelados por la naturaleza sensible de la información. Ya salieron Omar García Harfuch y el secretario de la Defensa en helicópteros desde la novena zona militar hasta el Aeropuerto Internacional de Culiacán, ahí la base aérea militar, y de ahí pues terminó esa visita aquí a Culiacán.
Felicitos, estamos pendientes, allá sesionará el Gabinete de Seguridad. Te mando un abrazo allá a Sinaloa y nosotros nos vamos a una pausa.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El epicentro de la noticia. Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Como le informaba la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentaron el día de hoy los cuatro ejes de la estrategia de seguridad del gobierno federal, del sexenio. Para analizar estos cuatro ejes, agradezco enormemente al abogado especialista en temas de seguridad, César Gutiérrez Priego, que nos acompaña. Querido César, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Como siempre, Juan, un placer estar aquí contigo, saludándote a ti y a todo tu auditorio.
Me parece que la primera preocupación por parte de la ciudadanía y la primera responsabilidad por parte del Estado, de cualquier Estado, es la seguridad de sus ciudadanos. Y hoy se presentan cuatro ejes de una estrategia que busca pacificar las regiones que se encuentran sumidas en violencia en distintos estados de la República. César, cuatro ejes. ¿Cómo los ves? ¿Qué diferencias encuentras tú con otras estrategias que hemos tenido?
Mira, aquí hay un punto que para mí se me hace muy importante. En primer lugar, la atención a las causas es la continuidad que viene del sexenio del presidente López Obrador.
Cualquier otra cosa es paliativo. pero necesita estar acompañada esta estrategia de atención a las causas por otras acciones. No sé tú cómo lo veas.
Sí, por supuesto, y va de la mano. ¿Por qué? Porque lo platicábamos fuera del aire. Hay lugares que desafortunadamente las únicas opciones que se tienen es formar parte del crimen organizado o irte a otro país a trabajar como indocumentado, ¿no? Por lo general en los Estados Unidos. Pero por supuesto que no puede cambiar, esa debe ser una de las razones principales. Hay un segundo punto que me parece muy importante, que no se había podido dar en ningún otro sexenio, y es el que ya tenemos certeza de que la Guardia Nacional forma parte como una Fuerza Armada de la Secretaría de la Defensa Nacional. Para bien o para mal, para los detractores, ya por lo menos tenemos definido cuál es el camino, que es una Fuerza Armada encargada única y exclusivamente para la seguridad pública, que va a utilizar las capacidades de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero para brindar seguridad pública. Esto con la esperanza de que en algunos años veamos al personal militar y al personal naval encargarse única y exclusivamente de las funciones de seguridad nacional y seguridad interior.
El segundo eje estás mencionando, el fortalecimiento de la Guardia Nacional y su operación en territorio.
Así es. Y hay un tercer punto que me parece es el más importante y que me parece que es el que mayor énfasis le van a poner, que es el fortalecimiento de la inteligencia. Desde que tú escuchas que se va a crear una subsecretaría de seguridad encargada única y exclusivamente de la inteligencia, cuando escuchas que te van a hablar del Sistema Nacional de Inteligencia, cuando te das cuenta y te hablan de un gabinete alterno en donde va a estar la Unidad de Inteligencia Financiera, la Administración Tributaria del SAT, el área de salvaguarda de Pemex, te demuestra que el trabajo no va a ir enfocado nada más a la parte operativa, sino que el trabajo de investigación tiene que ir para toda la estructura criminal. ¿Y qué es a lo que me refiero y que me parece que ha faltado en algunos otros sexenios? El mismo secretario menciona que la información que ellos están buscando recopilar es para que sirva incluso en los juzgados, en las carpetas de investigación, en las carpetas judiciales, que se pueda judicializar en contra de ciertos personajes y grupos criminales, las acciones de investigación operativa que se llevó a cabo, para que no suceda lo que vimos muchas veces, que detienen a un personaje, a miembros de la delincuencia organizada, y a lo mejor las fiscalías le echan la culpa al Poder Judicial, o el Poder Judicial se va a las manos diciendo que fue culpa de las fiscalías. Para que no suceda ese tipo de cosas, se va a poner un mayor énfasis en esa situación. Cuando tú te das cuenta que metes a Unidad de Inteligencia Financiera, es también para que esos recursos que tienen los grupos criminales, los cuales les dan ese poder de corrupción, para pues comprar políticos.
Para operar.
Claro,
para pagar a los sicarios, para pagar los sueldos.
Recuerda que son una empresa criminal.
A ver, córtale la lana a un grupo delincuencial y cómo opera. Pero, puede operar.
Pero realmente irnos a lo que es la estructura económica de los grupos criminales. Y eso.
¿Por qué cometen delitos los grupos criminales?
Para ganar dinero.
Si les cortas el dinero.
Pues por supuesto que les quitas poder.
Y ¿no? operación.
Y les quitas toda parte de la estructura fundamental. Pero aparte, este es uno de los puntos que el gobierno de los Estados Unidos, para aquellos que criticaban que no había coordinación, ha hecho mucho énfasis y que me parece que es uno de los puntos que van a poner atención. Me parece también que es bien importante el que en el cuarto punto que termina hablando de la coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad y con las entidades federativas, habla de un punto que me parece importantísimo, que es la responsabilidad compartida. Hemos tenido muchos sexenios en donde los gobiernos estatales y municipales se lavan las manos y señalan que es responsabilidad del gobierno federal porque son grupos criminales y los grupos criminales de delincuencia organizada es responsabilidad del gobierno federal. Y a su vez el gobierno federal dice, pero los delitos que cometen supuestamente estos grupos criminales son del fuero común. Cuando tú te das cuenta que estos cuatro ejes, estos cuatro puntos, vienen focalizados además con la línea de trabajo de los primeros 100 días, que tiene como objetivo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, me parece que te demuestra que ya han focalizado cuáles son los problemas, cuáles son los grupos criminales que operan en cada uno de los estados y que además vas adaptando la estrategia para cada región del país. No puede ser la misma, si bien es cierto en la Ciudad de México, que es una gran urbe, que tenemos 8 millones de personas que viven en esta ciudad, pero que tiene un flujo de 18 millones de personas diarias que vienen del interior de la República, que vienen a trabajar, que vienen de paso, etcétera. No es lo mismo a 130 millones. Por lo mismo han entendido que cada región del país se tiene que manejar de forma distinta. Y hubo hoy un dato, y lo acabas de decir tú hace unos momentos, mi querido Juan. Es súper importante ver al general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional, y a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que hoy directamente fueron al estado de Sinaloa, se reunieron con el gobernador y demostraron, mandando un mensaje directo, que el gobierno federal está para apoyar a la entidad en la problemática que estamos viviendo en el día de hoy. Eso no lo habíamos visto anteriormente. Así me parece es, que se están quitando los guantes.
El gobierno federal está en las calles. ¿Qué manera más clara de mostrarlo que caminando en ellas, en las calles de Culiacán? Y además en unas, si conoces Culiacán, que yo sé que sí, César, son calles muy calientitas allá en la ciudad.
Incluso
la
yo vivía por ahí cerca, porque sí. Está cerca de la novena zona militar.
Entonces, ¿cuál es el simbolismo principal de este recorrido a pie por parte del secretario de Seguridad, acompañado del secretario de la Defensa, justo en este lugar? César.
Me parece que lo que ellos están demostrando es estamos aquí, estamos caminando por las calles y lo que vamos a hacer, así como nosotros estamos caminando en este momento con tranquilidad, es lo que le vamos a ofrecer a la ciudadanía. Pero además me parece un hecho muy importante que el mismo gobernador del estado reconoce que no tienen la capacidad estatal para hacer frente a esta situación. Eso es lo que se busca replicar en toda la República Mexicana. No que sea una imposición del gobierno federal, sino que se reconozca cuáles son las carencias. Y entonces sí, el Gabinete de Seguridad irá de forma inmediata. Recordemos, Juan, que apenas cumplen 8 días de haber tomado el cargo, pero están empezando fuerte, con retos importantes y que además le están haciendo frente. Eso es lo que queríamos ver de un gabinete de seguridad.
Están haciendo frente no desde el escritorio, sino desde el territorio, donde está sucediendo y está mandando un mensaje no solo a los grupos criminales de Sinaloa, no solo al pueblo del estado, no solo a los habitantes de Culiacán, sino a toda la República Mexicana. César Gutiérrez Priego, sobre este último eje, la coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad con las entidades federativas, decía Omar García Harfuch hoy en la mañana en Palacio Nacional, reconocía que hay policías municipales que nada más no le responden al encargo que se les dio y que los ciudadanos no cuentan con ellos. Esto va a ser muy complicado de poder resolver. En estos 4 ejes, ¿tú qué sientas que se tiene que poner en la mesa pues para abonar, para sumar? ¿Le estaría faltando algo?
Mira, me parece como siempre hay áreas de oportunidad. No veo de forma inmediata cuál podría ser una sugerencia, ¿no?, en cuanto a esta situación, pero hay un punto que ya podemos ver. La gente de Sinaloa te lo puede decir. La policía de Culiacán, la policía municipal de Culiacán está acuartelada, no está saliendo a las calles. ¿Por qué? Porque el mismo trabajo de investigación les ha dado como resultados que muchos de los policías municipales estaban cooptados por estos grupos del crimen organizado. Y lo mismo que se hace es para evitar cualquier situación en donde se ponga riesgo a la población civil, es realizar las investigaciones dentro del ámbito de capacidades sin violar derechos humanos, tenerlos acuartelados y que sea la Guardia Nacional quien venga a hacer las funciones que está haciendo la Policía Municipal. Eso lo vamos a ver en muchos municipios, mi querido Juan. Cuando el diagnóstico revele que no tiene las capacidades técnicas para poder y ni operativa es una policía municipal, entonces la Guardia Nacional coadyuvará para que se pueda llevar a cabo. En donde encontremos que hay policías municipales cooptados por el crimen organizado, me parece que vamos a empezar a ver mucho de este trabajo ya en territorio y a nivel nacional.
Falta también la relación con los Estados Unidos. Incluso hoy la presidenta de nuestro país denunció que no han brindado la información suficiente sobre la captura de Ismael El Mayo Zambada. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
¿Cómo es que Sinaloa tiene este incremento en los homicidios? A la fecha, lo que nos informó el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que tenía la Secretaría de Seguridad, todavía no se recibe la información suficiente por parte del gobierno de Estados Unidos.
¿Cómo ves, César Gutiérrez? Pide un pendiente, ¿no? Que necesita haber voluntad por parte de los vecinos del norte.
Y me parece que la habrá, mi querido Juan. Lo que pasa es que tenemos que entender, veniendo una relación muy ríspida con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, me parece que los canales de comunicación empezarán a abrirse y más a partir de todos estos operativos que se van a llevar a cabo en Sinaloa. Me parece que incluso mucha de la información que pueda tener el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana podrá haber sido información compartida. Creo que veremos resultados más adelante y una mejor relación con el país vecino.
César, te agradezco muchísimo. César Gutiérrez, espero que nos hayas acompañado esta tarde y seguimos conversando.
Al contrario, Juan, un placer siempre estar contigo.
Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. Más adelante conversaré con Gustavo Alarcón Herrera, alcalde suplente en Chilpancingo. Volvemos, no se vayan.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Luego del paso del huracán Milton por las costas de la península de Yucatán, el Comité de Emergencia del Consejo Estatal de Protección Civil del Estado reactivó todas las actividades económicas después de que ayer se habrían suspendido. Héctor Moreno, me enlazo contigo a Yucatán. Buenas tardes.
Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, tal y como le señalas, afortunadamente Milton, pues nada más fue el tremendo susto, incertidumbre. Hubo compras de pánico, gasolinerías, ya te imaginarás, tremendas filas, se suspendieron las clases, se cerraron los negocios, pues los que no fuesen tan necesarios, pues, y pues además el aeropuerto internacional de Mérida, los puertos a la navegación, que poco a poco, como bien señalas, y lo ha señalado el gobernador, se han ido abriendo nuevamente. Ya hoy llegó el primer vuelo de American Airlines, fíjate, de Miami hacia Mérida, sin mayores consecuencias, no obstante este tremendo huracán Milton que anda por allá merodeando. Y bueno, pues al respecto, el propio Joaquín Díaz Mena, el gobernador de Yucatán, en un mensaje habló sobre lo que se ha hecho y cómo pasó en Yucatán este fenómeno meteorológico. Si te parece, vamos a escucharlo, Juan.
La Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la sociedad civil y las autoridades municipales nos permiten anunciar que tenemos saldo blanco y los daños que existen ya están siendo atendidos de forma inmediata y otros estarán en reconstrucción en los próximos días. Afortunadamente, el paso de este huracán de categoría 5 cercano a nuestra entidad no ocasionó mayores daños, por lo que hemos determinado regresar a la normalidad de manera paulatina en todas las actividades económicas, así como en los servicios y sectores productivos de nuestro estado a partir de este momento.
Pues ahí está la voz del gobernador Joaquín Guacho Díaz Mena, y te comento, fíjate que algunas embarcaciones las agarró este Milton mar adentro, y al menos 15 se fueron a refugiar hasta Isla Mujeres, a Quintana Roo, algunas a Río Lagartos, a Las Coloradas, y una más resulta que pues se encuentra todavía extraviada en alta mar. Se trata de una embarcación de la flota mayor, que bueno, pues trae consigo a 4 tripulantes. Se están esperando las condiciones óptimas para poder salir a realizar la búsqueda. Ya hay una embarcación que salió por sí propia, ahora sí que intentó hacerlo por ella misma para buscar a estos pescadores que se encuentran en alta mar. Y bueno, pues ojalá que corran con suerte, porque eso ocurrió prácticamente durante el paso de este meteoro mar adentro frente a las cosas de Progreso. ¿Cuál es el reporte que tenemos?
Muchísimas gracias, Héctor. Abrazo hasta allá, hasta la península.
Un fuerte abrazo para ti, para tu auditorio.
Y bueno, el huracán Milton pasó a kilómetros de la costa de Puerto Progreso, Yucatán. Agradezco a su presidente municipal, a Eric Riani González, que nos tome la comunicación. Alcalde, muy buenas tardes. ¿Cómo está?
Muy bien, Juan. Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a tu espacio.
Muchas gracias a ti, alcalde, por tomarnos la llamada para conocer pues cuál es el estado de Puerto Progreso tras el paso del huracán Milton. Pasó a kilómetros de ahí, no tocó tierra, pero sí causó fuertes lluvias torrenciales, alcalde.
Sí, mira, Juan, que este tipo de fenómenos que vienen costeando, como nosotros les decimos, es cuando son más peligrosos para la costa, porque no, cuando tocan tierra disminuyen su velocidad y su intensidad, pero cuando se mantienen en el mar, pues nos toca lo peor, ¿no? Creo que corrimos con un poco de suerte porque fue tomando distancia. En Progreso, que es nuestro municipio, tenemos por un lado el frente de playa y por la parte sur del municipio tenemos los humedales, lo que nosotros le llamamos la ciénaga, es decir, estamos rodeados de agua. Entonces, cuando tenemos este tipo de fenómenos, pues por el frente tuvimos daños con distintos muelles, en el muelle de Chuburná, en el muelle de Chelén, en el muelle que une los malecones de Progreso, también en los humedales pues sufrimos de inundaciones, pero pues bueno, gracias a un buen plan de protección civil que estuvimos ejecutando desde el día domingo, establecimos 8 refugios temporales, los cuales cumplieron su función muy bien y tuvimos un saldo blanco.
Un saldo blanco, muchísimas gracias, alcalde. Y bueno, pues ahí está la situación en Puerto Progreso, en Yucatán. Afortunadamente no hay daños, no hay saldo de personas que hayan resultado heridas tras el paso de Milton. ¿Qué sigue ahora en el municipio?
seguir con los trabajos coordinados que estamos realizando con la Secretaría de Marina, con CFE, con la Protección Civil Estatal, con el gobierno estatal, para pues darle las condiciones a nuestra sociedad para regresar a la normalidad.
Estaremos pendientes, alcalde. Muchísimas gracias. Un abrazo a ti todos a quienes nos escuchan allá en Progreso y en Yucatán.
Muchísimas gracias. Le mandamos un abrazo y muchas gracias por su espacio.
Y bueno, ¿qué sucede en Quintana Roo? Tampoco se reportan pérdidas por el paso del huracán Milton allá en el estado. Y de hecho, la gobernadora del estado, Mara Lezama, dio a conocer el día de hoy que Quintana Roo vive el mejor momento de su historia con un gobierno transformador y cercano al pueblo. ¿Cómo? A través de la sesión solemne del Congreso del Estado en el 50 aniversario de la creación de Quintana Roo como estado libre y soberano, la gobernadora pues afirmó que se viven tiempos de esperanza. Y con esto nos vamos hasta Campeche con mi compañera Ana Rosa Morales, donde las lluvias y los fuertes vientos que se registraron por el paso del huracán Milton, pues sí dejaron inundaciones, algunos árboles y postes caídos, dos embarcaciones fueron hundidas. Ana Rosa, voy contigo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, pues se dio un reporte preliminar el día de hoy sobre las afectaciones de este huracán Milton en Campeche, y fue tan intensas estas rachas de viento que se sintieron aquí en la ciudad capital que hundieron dos embarcaciones de altura, embarcaciones camaroneras que se encontraban en el puerto del API, en el muelle pesquero de Lerma. Es el reporte que se tiene, y también en el caso de estas embarcaciones menores se hundieron por el fuerte viento que se tuvo el día de ayer. Hoy todavía por la mañana se resintieron estos vientos por arriba de los 70 kilómetros por hora, lluvias también intermitentes, pero fuertes fue lo que se presentó. Ya a estas horas de la tarde ya es menos la situación que se siente en el estado de Campeche. Déjame decirte que también hay un reporte que se da y se confirma hace unos momentos por parte de la Fiscalía General del estado de Campeche, y es precisamente la muerte de una persona, murió ahogado. Lo que se señala por parte de la autoridad es que esta persona trataba de apoyar a los pescadores de Isla Arena y cayó al mar, y fue hasta horas de la noche cuando un equipo de la fiscalía logró rescatar el cuerpo. Incluso esta persona todavía está en calidad de desconocido. Lo que señalan los lugareños es que esta persona tenía 8 meses de haber llegado aproximadamente a esta comunidad de Isla Arena, no tenía familia en el lugar, por lo cual se emitió una ficha de búsqueda. Es el reporte que se tiene hasta el momento en el estado de Campeche. Ya ha aminorado la situación.
Ana Rosa Morales, muchísimas gracias. Estamos pendientes y te mando un abrazo a ti.
Un abrazo fuerte.
Y bueno, seguimos con la información. En la mañanera del pueblo del día de hoy, la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, pues habló sobre estas voces que se han manifestado en contra de la reforma al Poder Judicial y que acusan de autoritarismo. Reiteró la presidenta que lo que se vive en nuestro país, que lo que se vive en México, es una democracia, y una democracia con plenas libertades de expresión. Eso sí, aseguró que el pueblo ya decidió y que el voto de jueces, de magistrados y ministros va. Escuche.
No hay, ya es constitucional, entonces no hay pues ni amparos o análisis que 8 ministros puedan poner sobre la mesa para parar esa reforma. Entonces la elección va, eso tiene que quedar claro, porque fue la voluntad popular expresada en las. Hay algunos que no les gusta, pero la mayoría del pueblo lo decidió.
El presidente de la mesa directiva del Senado, el senador Gerardo Fernández Noroña, confirmó que el sábado se va a llevar a cabo el sorteo público vía tómbola, por cierto, le comento, para definir los cargos judiciales que van a ser electos en el mes de junio del próximo año de 2025. Adelantó Gerardo Fernández Noroña que se elegirán a 818 jueces y magistrados, y el resto de los puestos, bueno, estos van a ser renovados en el año 2027.
Hay un acuerdo y aún en las comisiones más difíciles mantener el diálogo. Este es el acuerdo central, inicial, y de ahí hacia adelante todo lo que podamos construir me parece que será muy positivo.
Y ya que estamos hablando del Senado de la República, de la Cámara Alta y también del Poder Judicial de la Federación, pues se realizó, se llevó a cabo hoy una sesión solemne por el bicentenario de la instauración del Senado de la República. Ahí estuvo la ministra de la Suprema Corte de Justicia, la presidenta Norma Piña, y pues ya se habla con Gerardo Fernández Noroña y se abre el diálogo entre los tres poderes de la Unión. David Galván, voy contigo y el reporte, los detalles. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Y por segunda ocasión en una semana, la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, asistió a un evento protocolario del Congreso de la Unión en medio del diferendo entre ambos poderes por la validez de la reforma judicial. El anterior fue precisamente la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues en esta ocasión, como bien mencionabas, pues es esta sesión solemne por los 200 años de la instauración del Senado de la República. Ahí sostuvo una breve reunión de alrededor de media hora con el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, precisamente pues para hablar un poco, tener este pequeño acercamiento acerca pues de esta disyuntiva que han tenido al referente a cómo se va a dar la cuestión de la elección de cargos de ministros, de jueces y de magistrados en el año 2025. Pero bueno, después de tener esta reunión que se realizó de manera privada y no emitieron comentarios, pues ahí estuvo como invitada de honor en la mesa directiva e incluso recibió los aplausos en el pleno al ser presentada por el presidente del Senado. Tras el evento protocolario ya quiso hablar el senador Fernández Noroña y explicó los términos de este acercamiento que dijo, pues hubo ya un diálogo previo para que hubiera pues esta cordialidad dentro del acto solemne, pero pues también se hay ya un principio pues de diálogo, por decirlo de alguna forma, para pues estas dificultades que han presentado respecto pues a las impugnaciones que pretende analizar el Poder Judicial en cuanto a la validez de la reforma constitucional. Así lo dijo Gerardo Fernández Noroña.
Obviamente digo que hay comunicación, que hay diálogo, que hay un acuerdo de mantener el diálogo, y ya esto me parece mucho y muy importante. No, previo no habría venido a esta ceremonia, sino un acuerdo de tratarla, además con la consideración al respecto de su condición de titular del Poder Judicial.
Y bueno, Gerardo Fernández Noroña dijo que siguen los puntos de vista divergentes, pero hay una preocupación en común de cómo superar estas dificultades. Dijo que no asegura que las hayan superado ni que las vayan a superar, pero pues ya hay el principio de acuerdo pues para ver de qué manera se puede resolver antes de llegar pues a esta cuestión de lo que pues muchos han querido señalar como una pues posibilidad de una crisis de constitucional respecto a los cambios que se hicieron a la Carta Magna. Y bueno, déjame comentarte también, Juan, que este martes la Comisión de Relaciones Exteriores ratificó de manera casi unánime el nombramiento de Juan Ramón de la Fuente como canciller, y durante la exposición de su plan de trabajo, el exrepresentante de México ante la ONU expresó que la encomienda de la presidenta Sheinbaum es mantener buenas relaciones con el gobierno de Washington, entre muchos otros asuntos. Escuchemos.
Vamos a mantener el diálogo a todos los niveles. Ya empezó ese diálogo con la llamada de hace unos cuantos días del presidente Biden a la presidenta Sheinbaum, y ya la presidenta me dio instrucciones claras para darle seguimiento. El seguimiento de la agenda bilateral con los Estados Unidos estará anclado en la Cancillería, como corresponde, y desde ahí le daremos continuidad a los esquemas de diálogo que ya tenemos y que han funcionado, como es el diálogo económico de alto nivel o el entendimiento bicentenario, y revisaremos aquellas otras áreas que requieren una actualización.
Bueno, Juan, el exrector de la UNAM también expresó la relevancia que tiene para la nueva administración la digitalización al 100% de los servicios y documentos consulares para poder tejer una red de servicios a la comunidad de mexicanos en el extranjero y facilitarles los trámites respecto a las cuestiones migratorias, así como los trámites que tienen que hacer en sus familias. Además, dijo que uno de los propósitos de todo este trabajo, e incluso mencionó la creación de una coordinación general de consulados dentro de la Cancillería, además de un observatorio de leyes antiinmigrantes en los Estados Unidos, es dar preponderancia a la protección de las comunidades mexicanas en el exterior. Así lo dijo Juan Ramón de la Fuente.
Primero que nada, y por arriba de cualquier otra, la defensa de la soberanía nacional. En este rubro
permítanseme reiterarles que no habrá la menor concesión bajo ninguna circunstancia. Y derivado de ello está la protección integral a las comunidades mexicanas en el exterior. Defender la soberanía implica también defender los intereses y atender las necesidades de nuestros connacionales.
Y bueno, desde la sede de Xicoténcatl, precisamente por esta sesión solemne, los senadores dieron su voto a favor del doctor de la Fuente de manera casi unánime, a excepción, pues como ya es tradición, de la panista Lili Téllez, quien se manifestó en contra, pero solamente falta la ratificación en el Pleno del Senado el día de mañana en sesión ordinaria, ya en la sede del Paseo de la Reforma, Juan, y pues bueno, es prácticamente un hecho que será la ratificación del canciller Juan Ramón de la Fuente, dado las credenciales que ha presentado y que todos conocemos por demás de su experiencia en estos ámbitos, Juan.
Por supuesto que las conocemos, la capacidad, las credenciales, la trayectoria del doctor Juan Ramón de la Fuente, quien hay que recordar, fue embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas y presidió el Consejo de Seguridad de este organismo, de este importante organismo. Pues David Galván, estaremos pendientes y de aplaudirse que se abra el diálogo entre los tres poderes de la Unión, porque esto finalmente es la democracia. Te mando un abrazo y muy agradecido, como siempre, por tu reporte completísimo, David.
Gracias, Juan, y un gusto saludarte. Abrazo de vuelta.
Y nosotros nos vamos una muy breve pausa. No se vaya, al regresar más información aquí en Fórmula Noticias. Conversaré con el alcalde suplente de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera. Volvemos, no se vaya.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Diego Tufiño de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Una vez más, y para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes, oficial.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan, y a toda la auditoria de Radio Fórmula. Es un placer estar nuevamente con ustedes y comentar la situación que se mueve en las vías.
Parece que estamos perdiendo la comunicación con el oficial Diego Tufiño. Vamos a intentar restablecerla, a ver si podemos mejorar. Oficial, adelante.
Estoy con dirección hacia el eje 2 Norte. Calzada de Guadalupe mantiene buen desplazamiento para quien deja atrás circuito interior y se dirige hacia el eje 4 Norte. Circuito interior con carga que no deja de avanzar para quien deja atrás eje central Lázaro Cárdenas y se dirige hacia la avenida Congreso de la Unión. Avenida División del Norte con asentamiento del eje 4 Sur con dirección hacia el eje 6 Sur. Y finalizamos con el eje 2 Poniente, el cual mantiene incremento al aforo vehicular para quien deja atrás el eje 8 Sur y se dirige hacia el eje 5 Sur. Para esta y más información a través de la red social @vial. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Acción Vial de la Seguridad Ciudadana.
Gracias, oficial Tufiño, que tengas una excelente tarde. Y seguimos con la información, vamos al Estado de México, porque le comento que la semana pasada fue desalojado un edificio que se ubica en la colonia Alfredo Bonfil, esto en el municipio de Naucalpan. El edificio tiene daño estructural, pero a una semana de este desalojo, ¿cuál es la situación de las 20 familias que lo habitan? Polo Espejel, voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Pues mira, las autoridades municipales han descartado que vaya a ser demolido por el riesgo que representa para los propios trabajadores de Protección Civil. Por lo que se espera, Juan, que en cualquier momento este edificio pueda colapsar. Este se encuentra en una ladera irregular, Juan, que además de que se construyó 4 niveles encima de la construcción original, pues aparentemente no tuvo una supervisión de ingeniería, motivo por el cual comenzó a desmoronarse, las traves y todos los castillos comenzaron a vencerse, y esto está afectando no solamente a las 4 familias que lo habitaban, Juan, que fueron desalojadas, sino alrededor de 15 familias que se encuentran en los alrededores y que están en riesgo de quedar sepultadas sus viviendas una vez que este edificio pueda desmoronarse. Él ha sido ya, pues, desalojado, pero también han colocado cintas de seguridad, elementos de Protección Civil, una vez que también se emitió una ficha de un edificio no habitable hacia el propietario de esta construcción que no pues ha dado la cara. Comentarte que en tanto esto ocurre, Juan, pues la gente no ha podido sacar sus pertenencias porque la misma autoridad lo ha impedido con motivo de medidas de seguridad y están habitando en los alrededores, pues prácticamente de esta calle de la colonia Alfredo Bonfil en Naucalpan, ante el temor de ser víctimas de la rapiña. Juan, las autoridades están analizando la manera en la cual puedan entregar apoyos para el pago de renta en tanto se resuelve esto que han pues llamado como un conflicto entre particulares, Juan.
Bueno, y urge la participación de la autoridad para que se les garantice a estas personas el poder recoger sus pertenencias y el contar con una vivienda. Estamos pendientes. Muchísimas gracias, Polo.
Buenas noches, Juan.
Y bueno, rápidamente, hay que ayudar a las personas que en Guerrero, en Acapulco, se han visto afectadas por el paso del huracán John, y la UNAM, a través de su centro de acopio, pues ha enviado varias toneladas de apoyo. Héctor Herrera, 60, me parece.
Sí, ¿cómo estás, Juan? Te saludo esta tarde. Efectivamente, la Universidad Nacional sigue con este apoyo solidario a toda la comunidad de Guerrero, y es que hoy envió 60 toneladas de esta ayuda humanitaria a la población que ha resultado damnificada por el huracán John en Guerrero, con lo que hasta esa fecha pues ha recolectado y mandado ya 100 toneladas en víveres y enseres, con lo que busca pues apoyar a la gente. En esta segunda caravana, que fue integrada por 3 camiones, son 20 toneladas cada uno, fue escoltada por unidades de la Guardia Nacional en su trayecto hasta la Universidad Autónoma de Guerrero, en Chilpancingo, entidad que pues donde se está haciendo entrega de esta ayuda, para que a su vez la distribuya a las comunidades afectadas. Uh-huh. Estas 60 toneladas se suman a las enviadas previamente el pasado 6 de octubre y por lo que se está recolectando, Juan, son alimentos, agua, artículos.
Muy importante, personal. Importante, se encuentra en el Estadio Olímpico Universitario. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Como lamentablemente le informé desde ayer en estos micrófonos, fue asesinado, decapitado Alejandro Arcos, alcalde, presidente municipal de Chilpancingo, a 6 días de haber rendido protesta en el cargo. 3 días antes, su secretario de ayuntamiento también fue asesinado. Asume el cargo de manera interina Gustavo Alarcón Herrera. Él asume la presidencia municipal de Chilpancingo y agradezco que nos tome la comunicación. Gustavo, pues antes que otra cosa, nuestra solidaridad y nuestro pésame ante los muy complicados momentos que está viviendo usted, que está viviendo el pueblo de Chilpancingo, que está viviendo el pueblo de Guerrero.
Así es un tema bastante difícil, una encrucijada dolorosa y marcada por la pérdida de un ser humano excepcional.
Sin duda alguna.
Nuestro líder incansable, un servidor público. Desde luego que esto, hoy más que nunca, necesitamos estar más unidos aquí en Chilpancingo para salir adelante. Este problema de incertidumbre, de tristeza, nos tiene que dar fortaleza a este pueblo que se revela el día de hoy y que quiere su seguridad a la que tenemos derecho.
Sin
es
duda,
debido alcalde. A esto que vamos a seguir a asumir esta tarea con un compromiso moral, sin ignorar nuestras responsabilidades en el marco legal que obliga a esto a avanzar con firmeza.
¿Y cómo y bueno, recibe pues, el municipio, alcalde? Le pregunto, ¿hay condiciones pues, para gobernar?
Sí, yo creo que vamos a ir trabajando poco a poco, a seguir preparando estos elementos que son necesarios. La paz importante, la paz, edificarla con honor, con trabajo, con lealtad, con honradez, con amor a Chilpancingo, así la vamos a rescatar. Y desde luego, para mí esto es relevante porque es como hacer en honor a nuestro amigo y levantar esta estafeta que queremos seguir trabajando en los problemas que tenemos. Vamos a pedir que nos ayude a la federación, el problema este real que estamos viviendo, que nos voltee a ver, porque también aquí tenemos problemas, tenemos 8 socavones, 13 colonias que se están desplazando, tenemos el problema del agua, tenemos el problema de veras es serio, pero vamos a ir trabajando poco a poco y a seguir poniendo nuestro grano de arena para seguir saliendo adelante.
¿Confía, alcalde?
Tiene que levantarse.
¿Confía en que recibirá este apoyo por parte del gobierno federal en materia de seguridad, porque urge seguridad en el municipio de Chilpancingo?
Claro que sí, tenemos que tener confianza, tenemos que estar entendiendo, hacernos entender en todos los niveles de gobierno. Yo agradezco a la ciudadana gobernadora que nos ha apoyado también en estos momentos que tenemos estas dificultades y que nos ha ha dicho que nos pongamos a trabajar, y bueno, pues eso es lo que vamos a hacer.
¿Diría usted, Gustavo Alarcón Herrera, que se sacó la rifa del tigre?
No diría eso. Tengo que asumir mi responsabilidad, primero como chilpancingueño y luego porque somos hombres bien nacidos y hemos caminado todos esos territorios desde hace un poco más de 40 años. No tenía nunca pues que esto hubiera pasado. Pero bueno, aquí está la primera y siento que tenemos que seguir trabajando más duro y arduamente para que esto no esté sucediendo.
¿Cuál es la estrategia para lograr que esto no esté sucediendo y pacificar el municipio, la capital del estado?
Pues desde luego que tenemos que tener las estrategias bien identificadas. Todos los grupos tienen patrones bien identificados, tienen estrategias bien identificadas, y eso es lo que vamos a ir trabajando para evitar que siga les disparando, concretando, realizando, proyectando. Es mejor construir que estar destruyendo. No tenemos por qué estarnos destruyendo. Yo sigo apegando a todos los programas en donde evitemos de que aquí tengan armas y sigan lesionándonos entre nosotros. Y que pues esto es válido, porque o sea, que ellos nos cambian armas por muchas otras cosas que nosotros también tenemos. Y bueno, la importancia de saber trabajar en este municipio, que también no nomás mezcal producimos alimentos, producimos muchos otros elementos importantes que se pueden exportar, como es el mango ataulfo, que es un mango muy rico y que obviamente las zonas de los limones, las zonas de las sandías, o sea, hay mucho con qué trabajar. El campo tiene que ser parte de nuestros escenarios. La vida social debe de cambiar, la de proyección, la de producción, para tener más canasta básica, mejor que cualquier otros tiempos, seguir produciendo granos y pegarle a todo lo que se produzca, porque esto es lo que necesitamos.
¿Cometió algún error el alcalde, el presidente municipal, Alejandro Arcos? Se lo pregunto porque la hazaña con la que lo decapitaron en los años, que ya son varios, alcalde, que llevo reporteando, sí, no había visto yo tanta hazaña en el asesinato a un funcionario.
No podría decirle, mi agenda era totalmente diferente.
¿Qué mensaje ve usted por parte de quienes perpetraron este terrible homicidio?
No, mire, nosotros estamos ahorita que estamos en este momento en donde atravesamos momentos difíciles y cada vez demostramos que nuestra capacidad de resiliencia y nuestra solidaridad son inquebrantables. Es un momento para mirar hacia adelante. Tenemos que apoyarnos.
Sin duda.
Para evitar que sigan empañando nuestro futuro y nuestro problema de la zona suriana.
¿Confía usted en que las investigaciones darán con los culpables y se sabrá cuál fue el móvil de este crimen?
Tenemos que confiar en nuestras instituciones, que formamos parte de ella, porque somos todos. Uno solo no lo va a lograr. Tenemos que hacerlo todos.
¿Está de acuerdo en que las investigaciones las lleve la Fiscalía del Estado o preferiría que fuera la Fiscalía General de la República?
Fíjese que desgraciadamente esto se tiene que hacer por partes, ¿verdad? Pero yo preferiría que todos fuéramos parte de este escenario, que realmente lo tomáramos como suyo y evitáramos seguir estos daños que cada vez nos dañan más.
Pues alcalde Gustavo Alarcón Herrera, con nuestro pésame, nuestra solidaridad y un abrazo, le agradezco muchísimo que nos haya tomado la comunicación esta tarde. Estamos pendientes y los micrófonos siempre, siempre están abiertos para usted.
Gracias. Llamarme.
Muchas gracias. Alcalde, alcalde suplente, tras el asesinato con una enorme saña del alcalde de Chilpancingo, del alcalde Arcos, a 6 días de que rindió protesta como alcalde de Chilpancingo. ¿Qué sucede en Guerrero? Padre Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos Humanos de las Víctimas Minerva Bello en Guerrero, pues el padre conoce perfectamente la operación del crimen organizado, pero también las causas, las carencias que han llevado a miles de jóvenes a sumarse a la maña en el estado de Guerrero, las colusiones que pueden llegar a existir en algunos municipios entre autoridades locales y grupos de la delincuencia. Padre Filiberto Velázquez, pues le mando un abrazo y le agradezco que nos acompañe aquí esta tarde con la lamentable noticia que de la que nos enteramos el domingo en la tarde-noche, el asesinato del alcalde de Chilpancingo, de Alejandro Arcos. ¿Cómo está, padre?
Muy buenas noches. Gracias a ti y a tu público.
Padre, se había pactado una tregua entre grupos de la delincuencia organizada en Guerrero, pues me parece que esta tregua llegó a su fin y muestra de ello podría ser el asesinato del alcalde Arcos.
Pues mira, pues las motivaciones de ese compromiso de no agresión, pues fueron en un contexto, ¿no?, donde pues estaban claros tal vez los intereses de cada grupo. Ahorita vemos que han cambiado esas prioridades. No sabemos en realidad, como tú dices, ¿no?, si hubo un error del presidente, si hay un móvil detrás de ello. Pues sería imprudente de mi parte señalar los probables culpables. Yo creo que pues la fiscalía ya tiene suficientes datos para generar eso. Son cosas que, pues por respeto a la familia, se tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad? Para mí fue muy triste que se exhibiera de esta manera todas esas imágenes, porque de una manera se hace el trabajo que quieren al final los grupos del crimen organizado, que es aterrorizar a la sociedad, y cuando la sociedad se aterroriza, pues se paraliza y no puede hacer nada. Y así nos quieren estar sometidos, estar paralizados.
Sí.
Y yo creo que...
Nos cae la pausa, padre. ¿Tendrá la posibilidad de aguantarle y regreso con usted?
Está bien.
Gracias, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Le agradezco que continúe con nosotros. Igual al padre Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos Humanos de las Víctimas, Minerva Bello, en Guerrero. Padre, una disculpa, nos agarró el corte. Estamos hablando sobre la situación de inseguridad, de violencia en Guerrero, en Chilpancingo, tras el asesinato del alcalde Alejandro Arcos. Padre, pues en Guerrero parece no existir en algunas zonas, en algunas poblaciones, un enfrentamiento entre autoridades locales con el crimen organizado. Lo que parece es que hay una contienda que se da entre grupos de la delincuencia coludida con algunas autoridades contra organizaciones criminales que no cuentan con este tipo de apoyo, o al menos eso parece que está sucediendo. Un problema gravísimo.
Sí, es un problema que pues lo venimos cargando, ¿no?, de este año, ¿no?, de este sexenio, de mucho tiempo atrás. O sea, sabemos que las estructuras criminales pues tienen una larga historia en Guerrero, ¿no?, por la producción de estupefacientes. Y pues ha ido evolucionando como ha evolucionado en todo el país. Los diferentes grupos, cuando se dan estas guerras, se fragmentan y pues generan pequeños grupos, pequeños cacicazgos con una base social que pues al final pues han debilitado el tejido social. donde el Estado ha generado un vacío, pues ellos han llenado ese vacío. Entonces, estamos en una situación muy complicada que, te vuelvo a repetir, no va a depender de la voluntad solamente de la Iglesia de poder platicar con estas personas y poder llegar a acuerdos, porque se tiene que generar diferentes tipos de estrategias. Ayer escuchamos la estrategia de seguridad de Omar Harfuch, uh-huh, y pues vemos unas cosas innovadoras, otras iguales. No dicen los cómo, ¿verdad? Pero hay una esperanza que dicen que incluirán a la sociedad en este tipo de soluciones. Y para nosotros la solución permanente aquí es que haya mesas de diálogo donde estén todas las autoridades competentes de los tres niveles, y se pueda generar estrategias muy importantes que ya ha habido ciudades en el país que se puede repetir esos modelos. Yo creo que es la oportunidad y ese legado que puede dejar el presidente municipal Alejandro Arcos, porque él tenía esa voluntad de que fuera un territorio de paz, y para mí se sacrificó por ese deseo, y pues es lo que tenemos que seguir luchando nosotros.
Padre Filiberto Velázquez, menciona usted ciudades en donde se han implementado estrategias de seguridad que han dado resultados. ¿Podría mencionarnos un par de ellas? Claro.
Mira, por ejemplo, una zona urbana, la zona de Nezahualcóyotl, uh-huh, ahí tuvo que ver con que hubiera un buen director de seguridad municipal, y bajaron demasiado los índices de violencia. Tenemos pues los ejemplos de por ejemplo de Morelia también, la misma realidad. Eso en el ramo, digamos, donde tiene que ver un buen secretario de seguridad con el apoyo de su presidente municipal. Y segundo, hay otro tipo de estrategias, como lo que pasó en Cherán, como lo que pasó en Tancítaro, donde las personas, pues de una manera organizada, pues agarraron el control de la propia seguridad, ¿no? Para evitar este tipo de colusión con los grupos de la delincuencia organizada. Y pues, pues está el ejemplo también de Ciudad Juárez, el ejemplo de Tampico, donde se dialogó con todas las policías de todos los niveles, Guardia Nacional, Ejército, Policía Municipal, que al final, en esta colusión que existe, pues se tienen que poner de acuerdo cómo van a manejarse sin tener agresiones contra la población, que es lo que más nos preocupa, ¿no? Entonces, hay estrategias que se pueden hacer, y que es importante que se tome en cuenta la sociedad civil, se tome en cuenta las iglesias de todas las denominaciones, y sobre todo ya la agenda propuesta por los por los conversatorios nacionales de paz y la agenda nacional de paz que se ha presentado, y que el presidente había sido uno de aquellos que lo habían firmado.
Padre, en Guerrero las actividades criminales y con ellas pues la violencia forman parte de algún mecanismo de control social que no podría darse sin la intervención de autoridades locales.
Eso es indudable. Eso es.
¿Qué le dice a los jóvenes que son reclutados en las escuelas principalmente por el crimen organizado a través de amigos con la promesa de dinero e impunidad, de pertenecer a un grupo de poder, de tener una pistola escuadra en su cintura, claro, de fajársela, de poder conducir una camioneta con estrobos y con códigos por la terracería y de llenar los bolsillos de sus pantalones con fajos de billetes resultado de actividades criminales? ¿Qué les dice?
Pues que sepan que esa realidad es temporal, que se arriesga mucho para lo poco que se puede utilizar. En este mundo del crimen organizado, los jóvenes son los más descartables, ya que son utilizados mientras estén, digamos, sin conocer todavía las operaciones, o inclusive, ¿no?, sin que tengan un vicio, porque terminan en vicios por el acceso que tienen tan fácil a las drogas. Fácilmente los descartan, los cambian por otros, y después son los que aparecen asesinados. por los propios grupos. Entonces, esa es la realidad. Eso es la cruda realidad que tienen que saber, que el precio que se paga no vale la pena.
Así es. Además, no es una revancha a los opresores, sino todo lo contrario. Es apoyar a la opresión que ha empobrecido a pueblos y que ha enriquecido y sigue enriqueciendo a truhanes. Padre Filiberto Velázquez, le agradezco.
Y está mal el sistema.
Totalmente. Le agradezco, padre Filiberto Velázquez. Le mando un abrazo hasta allá, hasta Guerrero, con mucho cariño, y espero poder conversar con usted pronto. Bueno, seguimos con la información y, como cada semana, agradezco enormemente a Abraham Mendieta, analista político que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Abraham? Qué gusto saludarte.
Querido Juan, qué gusto conversar contigo y con tu audiencia esta tarde.
No, pues el gusto es todo nuestro. Abraham Mendieta, se da a conocer hoy una estrategia de seguridad a través de cuatro ejes. Lo presentó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en la conferencia mañanera del pueblo, junto con la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo ves esta estrategia, Abraham?
Así es, un eje principal, prioritario, que se ha venido trabajando a lo largo de estos 6 años, es la atención a las causas que generan la violencia. Otro eje fundamental, la prevención. Y dos ejes que van muy en la lógica de los gabinetes de seguridad que se han venido trabajando este tiempo, que son los de coordinación e inteligencia. Ya veíamos incluso a Omar García Harfuch en las calles de Culiacán, Sinaloa, donde irá el Gabinete General de Seguridad precisamente atender la situación que se ha dado estas semanas. Yo veo
caminando, Abraham,
una estrategia integral.
Perdón, caminando, perdón. Omar García Harfuch en las calles de Culiacán, Sinaloa, acompañado por el secretario de la Defensa Nacional. No se trató de una caminata para alardear, sino de mandar un mensaje claro y contundente, solo a la delincuencia organizada, sino al pueblo de México. ¿Qué mensaje lees tú?
El mensaje es que el Estado está presente. Uh-huh. El mensaje es que hay una prioridad del Estado mexicano, que es atender la seguridad. Y el mensaje es que Culiacán y Sinaloa en particular también van a ser una prioridad de la próxima presidenta de la República. Creo que son mensajes muy importantes, pero en términos generales, la presencia del Estado es fundamental para que desciendan los niveles de criminalidad que este país ha sufrido a lo largo de casi 2 décadas.
Sin duda, Abraham Mendieta. La estrategia, pues el punto que tiene que ver con la facultad de investigación por parte de las policías. Algo muy similar a lo que sucedió en el sexenio pasado en la Ciudad de México, que ayudó a reducir los índices de delincuencia.
Es que, si recuerdan, los capitalinos antes solamente podían hacer las investigaciones los agentes que iban en las patrullas de las policías, de las fiscalías, ¿no?, que era la de investigación como tal. Eso limitaba mucho la capacidad de operativa del Estado mexicano, en este caso el gobierno de la Ciudad de México, de acabar con la impunidad. Ahorita, con las facultades ampliadas de investigación, se va a ver mucho descenso en los números de impunidad, pero también va a haber una presencia mayor que va a inhibir que se cometan los propios delitos, no solo investigarlos, que se cometan esos propios delitos. Vamos a ver un cambio en el mediano plazo en términos estadísticos bastante importante. Yo estoy convencido de eso. El día de hoy conversé incluso en distintos medios de comunicación con distintos compañeros periodistas. Hay optimismo en la estrategia de seguridad que presentó Omar García Harfuch, que presenta la presidenta Claudia Sheinbaum, y definitivamente uno de los grandes retos que tiene México para su futuro, y creo que lo va a librar.
Pues Abraham Mendieta, te mando un abrazo, como siempre agradeciéndote que nos hayas acompañado, y te escucho la próxima semana.
Me da mucho gusto saludarte, querido Juan. Abrazo fuerte a tu audiencia.
Nos vamos a una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos y continuamos en Fórmula Noticias. Muchas gracias por acompañarnos. En más información, le doy a conocer que la comunidad de Caltongo, esto en la alcaldía Xochimilco, de la capital del país, de la Ciudad de México, pues se registran afectaciones por las lluvias del pasado domingo. Entonces, productores de flor de cempasúchil están perdiendo gran parte de su cosecha. ¿Qué apoyos están recibiendo por parte del gobierno, tanto central como de la alcaldía? Óscar Zúñiga, voy contigo y el reporte. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, después de la lluvia del pasado domingo, que fue totalmente atípica y que asoló a los habitantes de comunidades de Caltongo, allá en la alcaldía Xochimilco. Hoy se puede ver el daño ocasionado y las pérdidas que tendrán los productores de la flor de cempasúchil. Al respecto, el productor de flores, José Guadalupe Sitio Joaquina, dijo que una gran parte de su cosecha se echó a perder, además de que tendrá una pérdida económica de poco más de 15 mil pesos. Escuchemos.
Es algo de pérdida del planta, como unas máximo unas 2.000, 3.000 plantitas que se perdió. Ahora sí que plantamos pues la arriba de 15.000, 20.000 plantitas, pero pues, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada.
Económicamente, ¿de cuánto estaríamos hablando?
De pérdida.
¿De pérdida?
Pues máximo como unos 10.000, 15.000 pesos lo que se pierde, lo que perdimos, pero pues ojalá que pues nos venga a ver, ¿no? Un apoyo siquiera.
También Juan, el productor de plantas Cristóbal García Castillo, realizando precisamente el recuento de los daños, señaló que la intensidad de las lluvias desbordó los canales, lo que ocasionó inundaciones, principalmente sus viveros teniendo pérdidas considerables, pues ante la cercanía de la temporada de muertos, ya no podrán recuperar su inversión, pues comenzaron a sembrar desde el mes de junio. La mayoría de los productores, Juan, sobre todo de flor de cempasúchil y otras plantas, perdieron gran parte de su mercancía, que representa un sustento para sus familias. Señalaron que las autoridades locales y la jefa de gobierno, Clara Brugada, ya les prometió la ayuda necesaria para salir adelante, y sobre todo se seguirá presentando precisamente la jefa de gobierno en esta demarcación, además de que se tiene implementado el plan DN3 del ejército mexicano, Juan.
Pues estaremos esperando el apoyo a los productores de cempasúchil, y se nos van a venir carísimas las flores con esta lamentable noticia que nos has dado a conocer, pues ya en vísperas del Día de Muertos. Óscar, muchas gracias. Bueno, seguimos con la información. La Cámara de Diputados aprobó el día de hoy por 400 votos a favor el nombramiento del diputado Sergio Gutiérrez Luna como nuevo presidente de la mesa directiva de la Cámara Baja. Esto tras el lamentable fallecimiento de Ifigenia Martínez, de la diputada Ifigenia Martínez. Y agradezco enormemente al diputado Gutiérrez Luna que nos tome la comunicación esta tarde. ¿Cómo estás, diputado? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto saludarte igualmente a tu auditorio.
Pues, diputado, empezar esta conversación pues compartiendo la tristeza, la melancolía por la muerte de la maestra Ifigenia Martínez, que esperó a ponerle la banda presidencial a una mujer y lo hizo de manera lúcida, de manera admirable, como sello de las luchas, porque no fue una, sino fueron varias que llevó a cabo en nuestro país por las izquierdas, por la democracia y por los derechos de las mujeres.
¿Qué momento ese? Uh-huh. Yo te puedo decir que fui ahí espectador en primera línea y veía a la maestra Ifigenia pletórica, feliz, plena, muy contenta de estar protagonizando ese evento. Tuve la oportunidad este último tiempo de convivir con ella, de platicar con ella, incluso antes de iniciar la legislatura, antes de que tomáramos protesta como diputados, tuve el honor de que me recibiera en su casa. Ahí platiqué con ella un largo rato y quiero contarte que incluso ya a mí me parecía, digamos, de prudencia el decirle que me retiraba, y me dijo, no, estamos platicando muy a gusto, por favor, quédate. Y
ahí en su casa de Coyoacán, ¿no?
Sí, en Dulce Oliva. Casa de Coyoacán, así sí. Es. Estuve 2 horas y media platicando ahí con ella, anécdotas de su amigo Porfirio Muñoz Ledo, de cuando yo había sido diputado la primera vez, de cosas que ella había vivido. Vaya, yo tengo un recuerdo, la verdad, entrañable de la maestra. Le aprendí este momento. Era alguien a quien uno le tomaba cariño de inmediato. Y bueno, punto y aparte, lo que representaba.
Así es. Todo lo
punto
que,
y aparte,
y ¿no? Lo que sigue representando, diputado, pues un privilegio el poder haber conversado
sí,
con ella.
Un privilegio.
Sin duda alguna, y una responsabilidad la que te llega siendo presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. Para que estemos bien enterados, ¿cuál es la facultad del presidente? ¿Cuál es la importancia en este recinto, uno de los tres poderes de la Unión, en la Cámara de Diputados, en donde nuestros representantes populares pues tienen la encomienda justo de representar al pueblo de México, y no solo a los que votó por ellos, ¿no? Te lo pregunto, pues por la mayoría calificada unificada que tiene Morena, que tienen los partidos aliados, en donde se espera que no se repitan pues aquellos hechos antidemocráticos que cuando las mayorías estaban en otro lado, en otros partidos políticos, callaban y acallaban a la oposición, ¿recuerdas?
Sí, mira, yo creo que las atribuciones principales que tiene el presidente de la Cámara es primero representar a la Cámara, es el representante legal y representante político de la Cámara. Segunda, pues, conducir los debates, esa es la labor fundamental. Pero en el fondo hay una que a mí me parece la trascendente o inherente al cargo de presidente de la Cámara, que es generar equilibrios. En el Congreso, en la Cámara, hay fuerzas políticas con distintas ideologías, con posiciones encontradas muchas veces, otras veces coinciden, pero otras veces no coinciden. Y lo que tiene que hacer el presidente de la Cámara es conducir con pericia las sesiones para que haya equilibrio, justicia y neutralidad y todos sientan que están siendo tratados de manera igualitaria y con esto permitir que el proceso parlamentario avance y llegue con la aprobación de leyes o reformas.
Los consensos, diputado, porque si bien Morena es mayoría, me imagino que se buscará a través del diálogo que es la democracia, pues robustecer, implementar estrategias que no están incluidas en los dictámenes que llegan a la Cámara Baja, pues para mejorarla, ¿no? Y en favor de la ciudadanía, en favor del pueblo de México.
Sí, te doy un ejemplo. El día de hoy aprobamos una reforma en materia ferroviaria. Y se aprobó por unanimidad. La propuesta de designación de tu servidor como presidente de la Cámara fue aprobada también por unanimidad. Es decir, hay muchos momentos en los que la Cámara tenemos consensos importantes, también debates fuertes, también debates intensos, pero es una Cámara plural. Muchas veces se tiene estas posiciones donde cada fuerza política las defiende y lo importante es que puedan darse un ambiente de civilidad y un ambiente de igualdad de condiciones.
¿Cuál es lo siguiente urgente que se discute en la Cámara de Diputados? ¿Cuál es la agenda legislativa, Sergio?
Mira, el día de mañana tenemos el análisis de esta reforma en materia de empresas estratégicas. Vamos a estar a la espera de que nos mande el Senado de la República la aprobación a las leyes secundarias sobre la reforma al Poder Judicial, también la aprobación a las reformas en materia de género. Vienen más reformas las próximas semanas. Va a ser un periodo y un año cargadito de mucho trabajo, de muchas propuestas y de muchos acuerdos por el bien de México.
¿Qué deben incluir las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial para que exista mayor certeza sobre esta importante modificación que se hace en nuestro país, llevando a la transformación al poder, que es por definición, y no solo en México, sino en todo el mundo, y no solo ahora, sino en toda la historia, pues el más conservador de todos, que es el judicial?
Mira, se presentaron las iniciativas que ahorita están en la Cámara de Senadores, como te decía, hoy se van a dictaminar, mañana pasan al Pleno. Yo le diría a ti y al auditorio que esperemos a que estén dictaminadas para que ya con eso nos llegaran a nosotros a la Cámara de Diputados y tener un escenario más, digamos, claro de cómo la legisladora, el Senado de la República, nos manda esa propuesta hacia nosotros.
¿Cómo ves la apertura del diálogo entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial a través de lo que dio a conocer el presidente de la Cámara de Senadores hoy, Gerardo Fernández Noroña? Se abre el diálogo, sí con diferencias, sí con debates, sí con puntos de no coincidencia en muchas cosas, pero es que el diálogo, Sergio, es fundamental, te digo, te repito, es la democracia.
Es fundamental y yo celebro que mi amigo Noroña haya expresado eso en este encuentro que tuvo con la presidenta de la Corte. Y yo creo que dialogar y comentar todo, como tú lo dices, pues solo nos puede llevar a buen puerto, aunque no se llegue a ningún acuerdo. El siempre debatir las ideas, pues es algo fundamental
y enriquecedor. Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, muchas felicidades por el encargo y espero poder seguir conversando contigo pronto de este y varios temas más.
Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo y estamos a la orden.
Abrazo de regreso, diputado. Cambiamos de información y regresamos a temas del clima porque el huracán Milton, que se ha convertido nuevamente en categoría 5, se enfila hacia la península de Florida, en donde pues ya se están llevando a cabo evacuaciones masivas con el fin de proteger a la ciudadanía. Paco Villalobos, compañero corresponsal de Grupo Fórmula en los Estados Unidos. Qué gusto saludarte. Qué gusto saludarte con este tema que es preocupante y que nos remite a Katrina y el daño devastador que causó en territorio estadounidense.
Y también nos hace reflexionar, querido Juan, muy buenas noches, lo afortunado que fue la península de Yucatán, porque este monstruo de categoría 5 pudo haber impactado de manera más directa a todo el norte de la península de Yucatán, que de por sí sufrió varios estragos con este huracán, aun cuando no entró el ojo del mismo durante todo ese territorio. Toda la población del norte de la península de Yucatán sufrió los estragos de Milton. Pudo haber sido mucho peor, benditos a Dios que no lo fue, pero ahora le toca a Florida. Y sí, de haberse degradado la noche a la noche a una categoría 4, se vuelve a reintensificar a un categoría 5 con vientos sostenidos de 175 o 170 millas por hora y ráfagas hasta de 225 con dirección derechito al sur de Tampa Bay, entre Sarasota y Tampa Bay, donde se espera que llegue en la madrugada del jueves como huracán categoría 3 tirando la 4. Y te voy a decir una cosa, Juan. O sea, cuando te llega un huracán de categoría 3, o sea, realmente ya deja de ser de relevante la nomenclatura de 4, 3 y demás, porque el tema del viento, de esos vientos sostenidos en cuestión de kilómetros, estamos hablando de 125, 170 kilómetros, hasta de 200, y ráfagas, si es un categoría 4, que pueden llegar hasta 300 kilómetros por hora, es imposible estar parado, mantener tu verticalidad, y los daños pueden ser históricos y tremendos. Bien mencionabas, se ordenó la evacuación más grande en la historia del estado de Florida, por hecho de toda la zona metropolitana de Tampa Bay, Sarasota, San Petersburgo, que son esas áreas metropolitanas, ordenaron evacuaciones de esas ciudades, esas poblaciones. Aún hay miles de personas que se rehúsan evacuar. Una de ellas, un familiar mío, una tía que yo estimo mucho, que vive en Sarasota, que está convencida que como sobrevivió los últimos 4 huracanes mayores ahí en su área, no le va a pasar absolutamente nada contra este, que es uno de los más históricos que ha afectado este estado de la Unión Americana en más de 100 años. Insisto, en la madrugada del jueves se espera que esa zona del centro de la costa central del oeste de Florida sea impactado con vientos sostenidos de 125 millas por hora, Juan. Saldrá rápido, afortunadamente, no se quedará merodeando como lo hizo John con Guerrero, pero sí se espera mucha inundación, mucha destrucción, y apenas hace 2 semanas Eileen pasó por esa área y que también devastó Georgia y Carolina del Norte.
¿A dónde están siendo evacuadas las familias en Florida que están dejando sus viviendas ante la llegada del huracán Milton?
Y no solamente familias, sino también hospitales, y también pacientes, sus hospitales. Mira, el centro del cono de incertidumbre llega tan norte hasta arribita de Tampa y tan al sur de Fort Myers, Florida. Entonces las evacuaciones están yéndose rumbo a Miami, rumbo a Jacksonville, rumbo a Tallahassee, a Palochita, saliéndose de ese cono de incertidumbre que incluye también Orlando. Ojo, Orlando, donde están todos los parques de diversiones, etcétera, etcétera, van a tener condiciones de huracán categoría 2, estando, digamos, en medio. Orlando es una ciudad, es un estado costero, pero Orlando está en el corazón de Florida, no tiene playa. Pero aún así le va a tocar categoría 2 a Orlando, Florida. Entonces, para responder a tu pregunta, Miami, Tallahassee, Jacksonville, son las poblaciones principales donde se están evacuando a las personas, incluyendo a miles de pacientes de los múltiples hospitales en la zona metropolitana de Tampa Bay y Tampa, Sarasota y San Petersburgo.
¿Tiene la capacidad del estado de Florida y el gobierno de los Estados Unidos para atender a estas miles de personas que están dejando sus hogares, que están evacuando la costa?
Sí, Florida ya es un veterano de 1000 batallas en este tipo de cosas, y aunque la Administración Federal de Manejo de Emergencias está pidiendo al Congreso de Estados Unidos que le inyecten más dinero, tanto la Guardia Estatal de Florida está abasteciendo a las diferentes gasolineras con combustible para que los automóviles que están tratando de escapar de esta área en la autopista I-75 o la I-95, que son las imágenes que se han dado a la vuelta del mundo, estas grandes filas, como también, insisto, los diferentes albergues, escuelas, estadios, etcétera, etcétera, que se han convertido en centros donde de refugiados, donde van a poder llegar esas personas y poder refugiarse. Y por supuesto hay que recordar que mucha de esta gente tiene familiares en otro lado del país, que pueden ellos manejar y poder salir y poder albergarse con ellos. O sea, estamos hablando de Tampa a Miami, uh-huh, y en el tráfico, por supuesto, es una manejada de 4 horas y media, no está tan lejos de Tampa a Jacksonville. Insisto, sin el tráfico, es una manejada de 5 horas más o menos. Si la gente obedeció a las horas de evacuación a temprana hora, pues ya debe haber llegado a sus destinos, pero aquí el problema es de que hay todavía mucha gente en atorada en las carreteras y las ventanas de evacuación se está cerrando, compañero.
Paco Villalobos, compañero, corresponsal de Fórmula en los Estados Unidos, te mando un abrazo. Estamos pendientes de lo que suceda en las costas de Florida y con el paso del huracán Milton. Mis mejores deseos para allá y, por supuesto, para tu tía que está allá en Saratoga, que no sea la excepción y que una vez más pues resulte sin daños por el paso de este fenómeno meteorológico. Abrazo, Paco.
Su fe en sus vidrios españoles es increíble. Ojalá que no se equivoque mi tía.
Que así sea.
Un fuerte abrazo, compañeros.
Gracias por habernos acompañado.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.